Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios.
¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2895, con una temperatura y todavía va a bajar más. Así es de que a sacar chamarras, suéteres, abrigos, guantes, bufandas, todo lo que sea necesario para cubrirnos de este frío. Va a haber heladez. Arrancamos el programa escuchando a Pat Benatar, esta cantante norteamericana, pues muy famosa con esta canción Invisible. Fíjense que con esta canción fue nominada al Grammy allá en 1985. Esta canción es del álbum de estudio Seven the Hard Way. Pat Benatar nos va a estar acompañando aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a usted también por acompañarnos. Espero que sea agradable esta hora que pasamos con usted conversando de diferentes temas. El equipo completo de Fórmula en los Negocios, pendiente de usted, Juan de Dios Rincón, el control operativo, y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, pendiente de usted en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y Laura Alcalá, que nos acompaña para la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte.
Hola, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Como bien dices, viernes chiquito. Y bueno, con este frito, al menos en nuestro pueblo, que hace un frío tremendo, y con la lluvia como que se siente...
Ahora sí, ya salió el
pelo. Y bien lo dijiste, se siente la heladez, así como hay lo heladez. Decimos acá. Y pues bueno, pues a sacar ahora sí cobertores, hay ofertas de cobertores, así que...
espero que los haya usted comprado en el Buen Fin, porque van a subir de precio.
¿Tú crees? No creo. Hay buenas ofertas ahorita y bueno, valdría la pena también comprar unos cuantos cobertores para donar también. Que mucha gente de escasos recursos.
Hay gente que
sufre mucho estas heladeces cuando las hay, ¿no?
Y más que está pronosticado que va a llover en la noche, ¿eh?
Ah, o sea, hoy 90% en la noche va a estar lloviendo.
De lluvia, sí. Uy. Tenemos una vaguada, como le llaman.
Más frío, más frillito,
sí,
todavía.
Sí, pero está entrando ya el aire ártico polar que va a bajar la temperatura.
Ok.
O sea, va a ser un fin de semana, creo yo, ya despejadón. Pero con esa temperatura, un sol
de
brillante.
De cama, palomitas y película.
Sí, o series, ¿no?
De paso, pizza, helado, no, pura gordura. Que... No, mejor no me hagan caso. Actívense.
Además, hoy es día de dar gracias.
Ah, sí, cómo no, Thanksgiving Day.
Thanksgiving Day en Estados Unidos, Canadá, en algunas otras partes del mundo se celebra este día.
Aquí no estamos muy, ¿no, verdad?
Fíjate que estaba yo leyendo y esta celebración del Día de Acción de Gracias, pues viene de 1530 y tantos, donde la Iglesia Católica cambiaba los días de ayuno, porque antes las celebraciones la Iglesia te las ponía como días de ayuno. Incluso que no ibas a trabajar. Había 95 días festivos de la Iglesia en 1536. Y entonces, pues dijeron, son muchos, ¿no? Porque pues la gente tiene que ponerse a trabajar, porque en aquel entonces, acuérdate, la Iglesia pues era muy poderosa y recibía pues las limosnas, o sea, vivían de lo que les daba la gente. Entonces, ¿cómo los ponían en ayuno? Para rezar, en lugar de trabajar, entonces redujeron los días. Pero tradicionalmente todas las culturas celebran, por ejemplo, la cosecha, que fueron las primeras celebraciones de dar gracias. O sea,
como lo es el carnaval, me imagino.
Sí, por ahí vienen todas esas festividades.
Okay.
y siempre había un día de dar gracias. Y bueno, se fue extendiendo a Canadá y en Estados Unidos. Los ingleses tenían una celebración también de dar gracias después de las cosechas, pero ellos establecieron diferentes días. Por ejemplo, cuando las inundaciones de 1613, después de que pasaban las inundaciones, hacían un día de dar gracias. Uh-huh. Y después las plagas de 1604 y las plagas de 1622, y así venían con diferentes eventos catastróficos que les pasaban. Después de que pasaba eso, usaban un día para dar gracias. Alguien lo estableció de manera fija el cuarto jueves del mes de noviembre para Estados Unidos. Allá, bueno, no acabé de leer todo lo que ponen aquí en Wikipedia, pero de ahí viene. Tenía yo curiosidad saber de dónde viene el día de dar gracias. Pero yo creo que actualmente, como lo hemos comentado aquí, ¿no?, como también nosotros, la celebración de muertos, que es honrar lo que la Madre Tierra nos dio, honrar a los que ya se fueron, honrar a los que te dieron la vida, honrar, o sea, y honrar, pues es la emoción de la gratitud. Podemos decir la emoción de la gratitud, sí, que debemos de practicarla, ¿no? Debemos de incrementarla y dar gracias. Como dices tú, dar gracias de poder tener un día con palomitas, televisión, pizza.
Pues los fines de semana. Así es, Robert. Pero pues muy bonita esa tradición de dar gracias. Me parece también que preparan alimentos de color verde, eso sí, no sé por qué. Pero
por los irlandeses.
Por los irlandeses, sí, por los duendes, ¿no? Que son verdes. En fin.
Ay, ¿y cómo sabes que los duendes son verdes?
Bueno.
¿Quién te dijo?
No, pues en la mayoría de las caricaturas salen verdes, Robert. Pero bueno, aquí tenemos a los
aluches.
A los aluches, y pues bueno, no hay un color definido para la luz, pero bueno, es protegen allá las haciendas, en fin. Pero bueno, muy interesante, Robert, gracias por esta información. Fíjate, yo no me sabía todo eso. Y qué curioso que después de una situación de riesgo hayan escogido inmediatamente después hacer un día de gracias, ¿no?
Pues
o sea,
sí,
qué curioso que en esa época lo hacían. Y hoy, pues, la verdad, pues mucha gente después de un huracán o después de una situación de gravedad, pues no se pone a dar las gracias, ¿no?
No, porque primero tiene que sobrevivir.
Pues
bueno,
sí. Ahí me imagino que todavía de allá viene eso, de haber sobrevivido los que sobrevivieron.
Correcto.
Y de que tuvieran alimento para seguir viviendo, dar las gracias de que están aquí. Así que, pues es una tradición muy bonita, viendo de dónde viene. Y sin embargo, pues bueno, ¿qué te parece si le platicamos a nuestra audiencia de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, fíjense amigos, de rasgos que suelen definir a las personas con alto potencial. Así que vamos a estar platicando algunas, pues vamos a llamarle cualidades que normalmente tienen las personas que se manejan con un alto potencial.
Con un alto, no, tú distingues a la gente simplemente con verla cuando
tiene alto potencial.
Pues bueno, o por qué no primero defíneme qué consideras alto potencial.
Pues bueno, lo que yo entiendo es una persona que promete mucho.
Ah, quizás esa sea mentiroso,
bueno,
¿no?
No es porque él diga que promete, sino porque a la vista de uno, cuando lo ve, promete mucho, o sea, esperas mucho, o sea, como quien dice, puedes dar tu primera impresión de confianza, de que es una persona prometedora, de que va a hacer cosas, de que es bueno en lo que hace, de que trae de por sí ya una energía, su manera de hablar te atrae, te engancha. Y bueno, eso es
carismático.
Lo que yo, pues sí, con
pero
un
bueno,
alto
yo creo
potencial.
Que nuestra mirada se enfoca en eso que le llamamos potencial cuando distinguimos un líder.
Bueno,
ya
y que
sea un
también
líder
sabe,
formal, ¿no? Cuando te dicen, oye,
sabe
te
de lo que habla,
jefe.
Es profesional, o sea,
okay.
Tiene el conocimiento de lo que está, de lo que practica, de lo que hace, en fin. Por ahí podríamos empezar definiendo qué es ese alto potencial, Robert.
Esto lo vamos a estar platicando para que reflexione usted con nosotros y pues si usted cumple con alguna de estas características, que no creo que sean las únicas, sino son las que pues este coach que escribió este artículo así lo determinó. Y pues es como para verse en un espejo, ¿no? El comportamiento en cada una de las imágenes de los roles que usted lleva, ¿no? Porque todos siempre tenemos en la sociedad, en nuestra vida cotidiana, pues diferentes roles, ya sea de papá, de jefe, de amigo, de esposo, etcétera. Entonces, de eso vamos a tratar de platicarle. Vamos a un primer corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien amigos, regresamos, estamos escuchando Outlaw Blues, esta canción es del álbum Trópico, que es el sexto álbum de la cantante norteamericana Pat Benatar, lanzado en 1984. Pues es una buena canción, tuvo mucho éxito con este álbum, que alcanzó el número 14 en las listas del Billboard 200. Buena música, buena selección. Mire, ya es jueves, viernes chiquito. Pues yo le recomiendo la crioterapia, pero pues hace frío, ¿no? Pues ahora mejor un termo con té caliente.
Y un cafecito.
Un cafecito. No, bueno, mejor póngase nada más una chamarra y cargue hielera de todas formas, porque la sed luego aprieta. Nos acercamos al fin de semana, quédese con nosotros, tenemos una conversación interesante para usted. Antes de eso, déjeme platicarles el costo, y esto va para todos nuestros amigos que están en recursos humanos o en el reclutamiento de personal. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un nuevo empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. Fíjense qué interesante estos estudios de control de confianza. Es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar. Yo he escuchado muchos empresarios que luego nos quejamos de que no hay gente buena para trabajar. Y a su vez, estos estudios de control de confianza son una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Para que usted tenga buenos empleados en su negocio, todo empieza por la selección y la contratación. Mire, estos estudios de control de confianza incluyen cuatro evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Es más, es recomendable a los trabajadores actuales que tenga usted hacerles una evaluación de control de confianza. Eso para usted y para el trabajador les va a dar una verdadera confianza. Ya ve que luego nos llevamos sorpresas de la gente que trabaja o se asocia con nosotros. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Nosotros estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. El teléfono es el 927-5932, 927-5932. O escríbeles al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Esta evaluación de control de confianza se la deberíamos de hacer a todos aquellos que son candidatos ahora que vienen las elecciones, ¿no crees? ¿Valía la pena hacérselos?
Claro.
Pero bueno, márqueles, márqueles, de veras, haga una evaluación de esta naturaleza. Además, nuestros amigos de control de confianza son verdaderos profesionales en esto. 927-5932. Bien, me acompañan Laura Alcalá aquí en el estudio y estamos hablando sobre estos temas que son importantes, cómo reconocer o cómo reconocernos a las personas con alto potencial. ¿Con qué seguimos, Laura?
Claro que sí, Robert. Y bueno, pues una de las cualidades de las personas con alto potencial es la madurez y la estabilidad profesional. Y bueno, las personas pues tienen una actitud proactiva y normalmente suelen ser personas que pues aparentan tener esta madurez y esta categoría profesional a la hora de trabajar, ¿no? También saben lo que quieren y no tienen miedo a expresar sus opiniones y pues suelen tener un criterio profesional más acertado. Dependiendo de la naturaleza del trabajo y que les gusta mostrar ese conocimiento o madurez en las labores que realizan.
Me llama la atención la palabra profesional, ¿no? ¿Qué significa ser profesional?
Bueno, yo creo que más que nada dominar el tema del la profesión que estás ejerciendo, si se trata, por ejemplo, no sé, ser un contador, ser un licenciado en leyes, tener el conocimiento profundo, completo del producto que vendes, por ejemplo, que seas correcto, un máster en la materia de ese producto, ¿sí? Que puedas asesorar correctamente a la persona que va a comprar tu servicio, tu producto. Que lo conozcas bien, que sepas cuáles son las ventajas competitivas, que sepas muy bien si la persona que tienes enfrente realmente es tu mercado para poderle dar ese beneficio.
Correcto.
¿Sí?
Uh-huh.
Sí, porque de repente se te puede acercar a alguien que tú sabes que sí le puedes dar el servicio y le puedes cobrar, pero no le vas a agregar ningún valor ni nada porque realmente no es...
Por esas actitudes no queremos a los vendedores, ¿no? Porque te tratan de vender a fuerza lo
mira,
que ellos
traen.
Mira, es
como que vayas con el director y le quieras vender una plancha. ¿Estás de acuerdo? La plancha se la vas a vender al
director
de una empresa. Pues la plancha la vas a vender a una casa, a una señora, ama de casa, que se dedica a planchar. ¿Sí? ¿Sí?
Entonces, bueno, tú que sabes, yo cuando era director yo planchaba mis camisas.
Sí, ya nos contaste, Robert, que le ponías Coca-Cola a tus pantalones.
Ah, bueno, está bien, pero eso era cuando era chamaco.
Y se paraban solos.
Me
pregunto si la juventud lo hace hoy en día, no creo, ¿verdad?
¿Quién sabe? No sé de dónde mi compadre Víctor... que a lo mejor nos está escuchando, te mando
un saludo
allá en México. Él no sé de dónde sacó esa idea, pero él fue el que nos dio
la idea de planchar pantalones. Cargaban con un olor, me imagino.
Cuando los planchabas, después
pues
ya
sí.
No.
¿Ah, sí?
No, después ya no.
Habría
pues
que
no.
Hacer la prueba, a ver qué pasa.
Llegaba
se paraban
momento,
solo los
de
pantalones,
veras,
¿verdad?
Llegaba un momento en que se paraban solos, pero eso qué sí, bárbaro. Perfectamente... bien planchaditos.
Así, sin ni una arruga.
Sin ninguna arruga, sobre todo los de mezclilla eran los que hacíamos eso. Pero bueno, eso...
Bueno, regresando al tema. Y fíjate, Robert, que ahorita que estamos hablando de personas que muestran una actitud proactiva, pues me puse a investigar qué es eso de tener una actitud proactiva, ¿no? Y bueno, normalmente son las personas que asumen el pleno control de su conducta vital de una manera activa. O sea, que tienen el control pues de cómo se comportan, de qué tono de voz tienen, qué es lo que dicen, cómo lo dicen, ¿no? También es hacer prevalecer la libertad de la elección sobre las circunstancias de la vida. ¿A qué me lleva a reflexionar eso? Que hacen que las cosas sucedan. Por eso son proactivas, porque provocan que sucedan esas, lo que pretenden.
Las cosas.
¿Sí? Empiezan a pues ahora sí a direccionar a través de acciones, que se moviliza la gente, que se que se produzca ese negocio, esa negociación, esa venta, etcétera, ¿no?
Yo recuerdo una frase que utilizaba mi señor padre: hay que hacer las cosas bien y a la primera, que tenía que ver con ser pues, proactivos y tenía que ver con ser eficientes.
Bueno, déjame, aquí me viene una frase.
Bien y a la primera.
Muy atinada lo que dices, de las cosas hay que hacerlas bien y a la primera, porque el flojo trabaja doble.
Eso también decía mi papá.
Pues sí, porque cuando haces las cosas a medias, vas a acabar haciéndola otra vez y ya, correcto, bien. Digo, si no es que pasas por la tercera, la cuarta y la quinta, pero bueno.
Bueno, no, yo recuerdo que él me ponía dos veces a lavar su coche. Porque nunca le gustaba cómo quedaba.
¿Ah, sí? O sea, que podrías poner un lavawash.
No, yo le lavaba el coche para que me lo prestara los sábados.
Ya eres experto en el tema.
Pero bueno, es importante entender a veces esas distinciones que utilizamos, ¿no? Porque es muy común usar ahora la proactividad y hay que tener mucha actitud, pero pues estamos aquí desglosando cómo distinguimos a una persona con potencial.
Alto potencial, así es, Robert.
Así es, pero bueno, ahí les dejamos la reflexión. Reflexione con nosotros, mire, lo que le haga sentido, ya le dije, póngaselo, como decíamos ayer, ¿no? ¿Qué quiere decir póngaselo? Llévelo a cabo, practíquelo, entrénelo, para que verdaderamente se vuelva profesional de lo que hace. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Qué buena canción esta, Paying the Cost to Be the Boss, así se llama la canción. Esto es de Pat Benatar, de allá de 1991. Esta canción está incluida en el álbum True Love, que también hay una canción que vamos a escuchar posteriormente. Buena música, miren, esta alcanzó el número 37 en el US Billboard Album Chart en el 2014 y tiene 339 mil copias de acuerdo con el SoundScan. Buena música, buena selección, gracias. Laura Alcalá, que me acompaña aquí en esta conversación, tiene la ventana ecológica. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Laura?
Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde cuidarlo. Y bueno, hoy vamos a platicar, ya que estamos ya terminando casi el mes de noviembre, ya todos, pues los arbolitos navideños,
ay,
ya empezaron a llegar,
sí.
Los naturales tan ricos, que huelen tan rico y todo, y yo estoy segura que muchos de los que nos están escuchando ahorita, pues van a ir a comprar su arbolito y lo van a decorar y van a disfrutar una Navidad olorosa y decorada, iluminada. Y bueno, pues recordarles que ese arbolito precioso, pues también, así como lo fueron a buscar, también hay que llevarlo a un lugar.
Sí, donde, no lo tiren a la calle, por
donde
favor.
Donde sea correctamente pues
utilizado,
desechado.
Porque pues, es. Esos arbolitos pueden ser.
Y bueno,
ser.
Yo promuevo mucho que esa acción a la hora de llevarlo a un centro de acopio, que ahorita les voy a decir algunos que fueron los mismos del año pasado, que seguramente se van a repetir este año. Pues tomen la tradición de que toda la familia vaya a depositarlo y darle las gracias por haberle dado esa Navidad tan preciosa y disfrutarlo con la familia viviente que tenemos este año.
Pues sí,
hay que agradecer, claro, esa parte, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante llevar tu arbolito ya que se termine al centro de acopio? Pues bueno, porque si lo tiras en la calle, pues provoca la suciedad. Si lo tiras en un terreno baldío, puedes provocar incendios en las épocas de sequía que van a empezar en enero, febrero, ¿sí? Y además se convierten en un nido de plagas. En cambio, si lo llevas a un centro de acopio, pues adivina qué, ese arbolito se va a convertir en composta. Esa composta va a servir para mejorar los jardines porque retiene la humedad y pues mejora la estructura del suelo y contribuye a que las plantas crezcan más saludablemente y que tengan mejor calidad. Esas plantas tan bonitas que vemos en Paseo Montejo, pues bueno, ahí se van a poner la composta que tú dejes de tu arbolito cuando lo lleves al centro de acopio. Entonces, pues esa es la invitación a todos nuestros amigos Radio Escucha, y pues recordarles ahí todos los SAMS de Montejo, de Correa Rachó, de Aviación, siempre tienen este centro de acopio, también el Parque de Ixtabay, el Parque Francisco de Montejo, el Zoológico Animaya, el del Centenario, el Mercado San Roque, y bueno, como esos, hay varios en donde ustedes pueden llevar su arbolito. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com, visítenos en la fanpage Alcalá Oliver o escríbanos a contacto@alcalaoliver y con todo gusto les podemos dar la cotización del seguro de su auto, un seguro de ahorro, un seguro de vida, casa y gastos médicos mayores.
Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y reciclemos, bueno, no se pueden reciclar, pero sí se pueden reutilizar, claro, los arbolitos adecuadamente. Y yo pienso, bueno, es polémico esto, ¿no? Es mejor un arbolito natural que lo puedes utilizar en otras cosas, lo puedes hacer composta, lo puedes, me imagino que estos centros de acopio donde llevan los arbolitos los usan. Se puede usar para muchas cosas la madera, los arbolitos, ¿no?
Claro.
Comparado con los arbolitos de artificiales, plástico. De plástico, ¿no?
Bueno, porque la diferencia es la tala, ¿no? Desafortunadamente. Aunque estos arbolitos naturales, pues fueron sembrados planeadamente, sí, correcto. Quiero pensar.
Sí,
si no, haremos una ventana ecológica de que no los compren. Pero bueno, por ahorita no. Todo está planeado y se supone que, pues. De allá vienen, ¿no? Vienen de buena fuente. Pero bueno, Robert, ¿qué te parece si seguimos con nuestro tema tan interesante? Y fíjense, otro punto importante de qué cualidad tienen las personas de alto potencial es la energía. Y fíjate que las personas con alto potencial pues suelen desbordar energía, contagiarla al resto de las personas que colaboran con ella. Son personas pasionales, que les gusta su trabajo y que no dudan en ningún momento en hacer más esfuerzos para de manera muy natural si la tarea de su trabajo lo requiere. Y bueno, son personas que no necesitan el empujoncito que a veces otras sí necesitan, pues ellas mismas tienen la capacidad de automotivarse y de sacar adelante pues sus retos. Y fíjate, ¿cómo ves esto de la energía?
Fíjate que estoy recordando, leí un libro, nomás no me acuerdo el nombre del libro ni del nombre del autor, pero habla de un vendedor de seguros muy famoso. Escribió este libro, se convirtió en la Biblia para los vendedores de seguros, donde un capítulo él dice: ¿cómo aprendí yo a tener esa actitud de dinámica, de hacer las cosas? Él fue jugador de béisbol.
Ah, Carnegie.
No me acuerdo. Pero bueno, él fue jugador de béisbol, pero mediocre, o sea, no, nunca despuntaba, hasta que un entrenador de un equipo le dijo: oye, tú dices que quieres llegar a las grandes ligas, pero no haces nada para hacerlo. Y él dijo: ¿cómo? Pues si vengo a entrenar, juego, sí, pero pues cuando le pegas a la pelota, corres así como si le pidieras permiso un pie o al otro. Debes de enchufarte esa energía de una carrera. Es quizás la última que hagas y la debes de hacer con toda la energía que cuentes en ese momento. Y él aprendió eso y lo empezó a hacer. Y llegó a las grandes ligas, llegó a jugar, no me acuerdo, en el equipo, y después se convirtió en vendedor de seguros, y él utilizaba esa misma energía cuando decía: bueno, voy a salir hoy, necesito dos seguros. Y no regresaba a su casa por muy noche que fuera hasta que no llevara dos seguros.
Según yo, sí es Dale Carnegie.
¿Carnegie?
Según yo. Pero bueno.
Bueno, pues sí, puede ser, no me acuerdo.
Habla así en el mismo tono es este que dices.
Entonces, ahí, pero fíjate cómo es una decisión tuya el usar la energía. Digo, al menos que estés enfermo y no tengas fuerza o andes desganado o tengas una depresión, pero eso ya es enfermedad. Pero es una decisión usar tu energía en todo lo que hagas.
Sí, lograr esa automotivación, que la automotivación es darse a uno mismo la razón, el impulso, el entusiasmo, el interés de provocar que te dirijas a la acción específica que tienes que hacer para lograr, pues no sé, tus objetivos. Pero más que nada, Robert, muy interesante, fíjate que lo que a él le movió a este que platicas fue el ego, porque le dijeron que pues no, lo hacía sin uh-huh, energía, uh-huh. Sin...
Sí, le picaron al ego.
Le
y dijo.
Picaron al ego y creo que descubrió totalmente una nueva manera de ver la vida en donde decidió, encontró esa automotivación de vivir con energía, con entusiasmo, con alegría, con acción, con desempeño, ¿no?
Frank Vetter, gracias Enrique Valle.
Ay, gracias. Aquí Frank Vetter, sí. La cabeza aquí,
el libro, sí, Frank. Okay, okay, gracias, okay. Frank. Me acaba de mandar el nombre del libro. Mi querido amigo es Enrique Valle, es un Becker. gran Bauer. Directivo de seguros y él, pues seguro conoce este libro. Frank Vetter, sí, ya me acordé.
Vetter.
Sí. Pero bueno, amigos, ahí tiene usted. Gracias por escucharnos, gracias por compartirnos. Mi querido Enrique, te mandamos un abrazo en donde quiera que estés. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Linda canción, amigos. True Love es este octavo álbum de estudio de Pat Benatar. Esto fue de allá de 1991. Así se llama también la canción y el álbum. Y bueno, esta pues es una de las canciones más conocidas de Pat Benatar. Esto es del género Jump Blues. Ándale, Jump Blues. Buena música, buena selección, Juan de Dios. Gracias. Espero que a usted también le guste. Bueno, le mando saludo a Enrique Valle, que viene manejando, me dice, y que nos mandó el nombre del libro este. Y el libro se llama Cómo triunfé en ventas.
Las ventas.
Así se llama,
ventas.
Cómo triunfé en ventas. Es una biblia para los agentes de seguros.
Así es. Saludos a Enrique Valle, que nos está escuchando.
Maneja con cuidado, mi querido amigo. Te mandamos un saludo. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ha sido reconocida esta empresa por sus aplicaciones. Mire, la aplicación de On the Minute, que es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, en varias ocasiones por la revista InfoChannel a nivel nacional. National Soft es una empresa que ha destacado notablemente en sus aplicaciones, en su profesionalismo y en ser una empresa modelo de lo que tiene que ser un empresario hoy en estos días. Le mandamos una felicitación. También tienen un módulo para su Soft Restaurant, esta aplicación de gestión y administración de restaurantes para la nueva facturación, que por cierto... Ya, yo vi varios anuncios, había que confirmarlo con nuestro contador de cabecera, Carlos Vázquez, que hubo prórroga para la implementación de la facturación CFDI 3.3 hasta enero. Va a haber que corroborarlo. Pero bueno, National Soft también tiene un módulo donde usted también ya puede aplicar esta modalidad de facturación tan nueva. Así es de que National Soft es una garantía, es un verdadero socio de su negocio. Márqueles 941-5077 y dígales que escuchó en Fórmula en los Negocios y le van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de sus aplicaciones. Bien, me acompañan Laura Alcalá aquí en el estudio. Estamos platicando sobre cuáles son las características que distinguen a la gente o a la persona con alto potencial. ¿Con qué cerramos, Laura?
Claro, claro que sí, Robert. Bueno, y otro punto importante es la sintonía con los colegas, ¿no? Que la persona con pues las cualidades que tiene, una de las cualidades, las personas con alto potencial, es que tiene esta sintonía con los colegas y que, bueno, tiene una actitud que favorece el rendimiento, de sentirse en sintonía en el lugar que ocupa, con las personas que lo rodean, con el entorno en el que está. Es una persona que tiene un desarrollo y que está interesada en el desarrollo profesional de los que lo rodean también.
Es un líder.
O sea, que los ayuda si alguien a su alrededor no está al tanto de la información o no está actualizado o no tiene el conocimiento, pues comparte, ayuda, apoya a sus pares y de esa manera se siente en sintonía con ellos, ¿no? O sea, no tiene problemas a la hora de compartir, intercambiar experiencias.
Tiene también el deseo de ayudar a los demás, ¿no? Porque fíjate, eso de ayudar a los demás también es una decisión. Aunque muchas veces en el trabajo, pues culturalmente nos han enseñado a vivir individualmente, a ser individualistas, y entonces nos cuidamos, que no quiero que vea cómo lo hago el que está al lado, porque a lo mejor me quita la chamba. O sea, vivimos con esos temores, con esos dolores, con esas...
celos también.
Celos. Bueno, ¿sí? En las parejas también es terrible tener
celos.
Celos
en el trabajo, celos en el que tú vayas a aprender más o que lo aprendas a hacer más rápido que yo o que lo empieces a hacer mejor que yo. Entonces, ¿para qué te lo enseño si veo que tienes ese potencial y que me puedes superar? Y entonces salen los celos.
Pues sí, pero eso sí. Eso te hace más daño, ¿no?
Pues bueno, si hablamos aquí de del tema, hablaríamos de que no es una cualidad de una persona con alto potencial. O sea, por algo no tiene ese alto potencial, porque no tiene
correcto,
la cualidad de estar correcto. En sintonía con sus colegas. ¿Sí?
Otra a otro es la honestidad. Bueno, hemos hablado aquí en este programa mucho sobre valores, ¿no? Que lamentablemente nuestra sociedad, y bueno, no quiero hablar de eso, pero nuestros políticos han perdido tantos los valores que por eso están donde están, ¿no? O sea, por eso los ponemos donde están, o sea, pues que nadie los quiere. Pero bueno, la honestidad es una actitud de desarrollo personal, es una actitud donde no te permites la farsa ni el autoengaño. La honestidad parte de ti mismo, ¿no? Porque también luego somos capaces de autoengañarnos y a veces hasta no la creemos nuestros propios engaños.
Sí, pero acabas tú creyéndotela porque nadie alrededor te cree.
Te la va a creer,
correcto. O sea, definitivamente la persona, la gente que te rodea siempre se percata de que estás metido, inmerso en un autoengaño que solo tú acabas siendo engañado. Pero bueno, pues pues mucha gente tiende a hacerse de la vista gorda y a dejarte ser y seguir viviendo en el autoengaño, ¿no?
Te haces de la vista gorda, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Navegas de a muertito o nadas de a muertito.
Ah, sí, sí.
Que no quieres que nadie te vea así apenas.
Pues mucha gente anda en la vida nadando como pues muertito, de que no sople de el viento, de que no se mueva el agua, que no se muevan las circunstancias y mantenerse completamente en su zona de confort. Por ejemplo, esa es una característica que no es de una persona de alto potencial.
Sí, no, por supuesto, pues tú ves a alguien que anda nomás se hace el muertito, pues...
Ajá, como que no estoy... Y,
sí.
y como me hago de la vista gorda y ya no ayudo, y cuando empiezan a bajar las cajas todos, desaparezco del mapa, ¿no? Entonces, pues no estás dispuesto a remangarte las mangas y a pues ensuciarte las manos, ¿no? Pero bueno, otro punto importante es la creatividad. Y pues bueno, los profesionales con potencial son por lo general personas muy creativas, tienen muy buenas ideas, no les da miedo implementarlas, no tienen ese miedo al fracaso. O sea, si hacen una nueva idea, la emplean y si no funciona, pues vuelven a hacer otra hasta que encuentren una que funcione. Así que no les da temor que esa idea que dan y que implementan no funciona, porque pues siguen a su ritmo caminando, buscando la solución para llegar al objetivo. También necesitan poner en práctica su talento, teniendo constantemente pues nuevas ideas que necesitan expresar. O sea, son personas, como quien dice, inquietas, por decirlo así, ¿no?
Bueno, sí, inquieta, pero en la actualidad, fíjate qué importante es la creatividad, ¿no? O sea, la tecnología, para usar adecuadamente la tecnología y usarla a tu favor, como nos dice el ingeniero Fernando Santa Cruz de Adibor, hay que tener creatividad, hay que y déjenme decirles, amigos, la creatividad se puede desarrollar practicando tu lado izquierdo del cerebro para, o sea, ¿cómo puedo desarrollar mi creatividad? Mire, dedíquese, por ejemplo, a pintar, o dedíquese a alguna vez un gran amigo y que fue mi jefe hace muchos años, me decía, ponte a armar
rompecabezas. Okay. Ah, sí.
Eso, bueno, eso estimula tu creatividad.
Crucigramas o puzzles o ¿cómo se llaman?
No sé qué es eso.
Cualquier acertijo, va.
Acertijo, pero...
El Rubik's Cube...
Ah, ese nunca lo he podido armar.
Sin ver el resultado, sin ver la respuesta, porque ya lo puedes buscar en internet cómo hacerlo.
Ah, sí, ya te
claro
dice.
Claro que sí, no lo sabías.
Ah, no sabía.
Ahí te dice qué maniobras tienes que hacer y ya lo haces. No, el chiste es que lo intentes hacer por ti mismo.
Y otra es inteligencia práctica. La inteligencia práctica tiene mucho que ver con la capacidad de ser prácticos, pues, de no sobredimensionar las cosas, de no exagerarlas, porque a veces nos quieren dirigir en base a amenazas. Uy, no hagas eso, porque qué barbaridad. Qué barbaridad.
En tu época, Robert, creo que ya no es así.
No, ¿tú crees?
Pues bueno, en
bueno,
algún
ojalá
lugar.
Que ya no sea así, pero bueno, vámonos.
Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y que pasen buenas noches.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásenla bien.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.